En el mes de septiembre ingresó al Parlamento un proyecto de ley de regulación de alquileres. Según explica el documento, el objetivo es mejorar las condiciones para el ejercicio pleno del derecho al acceso a la vivienda, que se concreten a través del arrendamiento de fincas con destino casa-habitación. Efectivamente, es posible que se concrete esta aspiración. Para eso estamos con Gerardo Núñez y con Julio Villamide, a quienes saludo en esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Muy buenos días.
Muy bien, gracias.
¿Cómo surge la iniciativa? Vamos a recordar eso, Gerardo.
Bueno, la iniciativa surge de haber estado recorriendo el país, de haber estado conversando con distintos uruguayos y uruguayas y habernos manifestado la situación que viven muchos uruguayos relacionada a las dificultades a la hora de acceder a un alquiler acorde a sus ingresos. Entonces, frente a esta problemática, que es un problema para nosotros de una dimensión importante, debíamos transitar un camino que permitiera generar una discusión política, una discusión social en torno a cómo resolver esta problemática vinculada a la vivienda. O sea, obviamente que los problemas que están relacionados al acceso a la vivienda son muchísimos y el tema de los alquileres es uno de ellos.
¿Cómo se tomó la iniciativa, Julio?
Con preocupación, porque en definitiva desde el sector privado siempre hemos considerado que este tipo de iniciativas generan una retracción en la participación del inversor privado, que es el gran actor de los mercados de alquiler, o sea, salvo en los países donde hay inversión pública, que hay algunos en los que existe. Después el gran actor de los mercados de arrendamiento es el inversor privado, que resuelve por sí, bajo determinadas condiciones, invierte o no invierte. En la medida que haya regulaciones, y la evidencia empírica es enorme en todo el mundo en ese sentido, no es solo el caso de Uruguay, que ha tenido legislaciones desde la década del 30 hasta 1985, que fue la última, sino que prácticamente todos los países del mundo la tuvieron y se agravaron incluso más cuando a mediados del siglo pasado se constituyó las Naciones Unidas y se incluyó dentro de la Carta del Organismo que el derecho a la vivienda era uno de los derechos esenciales, y muchos gobiernos consideraron que tenían que echar mano a esa inversión privada, a congelar los alquileres o lo que fuera, para poder acceder o pretender que la población pudiera acceder a viviendas dignas. Lo que suele acontecer con este tipo de iniciativas es que los efectos son exactamente contrarios a los que se busca. Está claro la intención, y la intención es compartida, es decir, que la gente tenga más accesibilidad para la vivienda, que afecte menos porcentaje de sus ingresos familiares.
Pero hay una afectación directa sobre la industria.
Hay una afectación directa sobre la decisión del inversor, que es individual. Uh-huh. Que cuando se votó la ley de 1985, después supimos que la tercera parte de los propietarios se fueron del mercado de alquiler, dijeron, okay, está, dijeron que nunca más iban a regular. Después, con el diario del lunes, nos enteramos que la tercera parte se fue, y eso generó, entre otras cosas, el nacimiento de los asentamientos irregulares, tal como los conocemos hoy. Y y a la inversa, cuando se da un fenómeno diferente, en 2003-2004 se dio el mismo fenómeno de 1983-84. 83-84 vivíamos una gran crisis socioeconómica, los partidos políticos en el 84 integraron la CONAPRO, se pusieron a discutir política de Estado y temas coyunturales urgentes. Dentro de esos temas coyunturales urgentes se les resolvió pedir un pequeño esfuerzo a los propietarios para congelar los alquileres por un año. Eso tuvo el efecto que ya dije hace unos minutos. 20 años después, en una crisis similar, los legisladores de todos los partidos no se volvieron a meter con el mercado de alquiler. Entonces, los inversores, ¿qué dijeron? Nos costó recuperar la plata de los bancos, pero nadie se metió con los alquileres. Los alquileres bajaron a la mitad porque se fueron 80.000 o 90.000 uruguayos del país, y como consecuencia de eso, obviamente, hay menos demanda y los alquileres bajaron, pero por las reglas de la oferta y la demanda, no porque se impuso esa rebaja. Entonces, a partir de ahí, y después de 100 años de constante contracción, el tamaño del mercado de alquileres empezó a crecer, y a partir de ahí se han invertido miles y miles de millones de dólares en viviendas para alquilar.
Diputado Núñez.
Sí, nosotros, a ver, lo que buscamos con este proyecto es una regulación razonable del precio, ¿no? Sabiendo las limitaciones que tenemos, porque tanto en el año 74 como en el año 94 como en el año 2012, hay un compromiso por parte del Estado en torno al régimen de libre contratación. Lo que nosotros estamos planteando es generar contrapartidas, una regulación razonable que nos permita, por un lado, acceder a aquellas familias que tengan acceso al alquiler en una, de una manera que pueda hacerse vinculado a sus ingresos. Sabemos que esto es hoy un problema que afecta a muchísimas familias. Más de 30.000 familias en el Uruguay destinan más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. Esto es muchísimo. Es uno de los parámetros que se establece para evaluar el peso de los alquileres y para evaluar, digamos, si es suficiente o no ese tipo de ingresos y obviamente el pago. Y buscamos una regulación razonable, en equilibrio también con el sector inmobiliario, porque acá nadie está promoviendo o no queremos generar una contracción de la industria de la construcción, de la construcción inmobiliaria. Ahora, el tema es que han tenido muchos beneficios del sector inmobiliario privado.
¿Y esos temores que advierte Villamide pueden generarse sobre el inversor?
Pueden generarse, pero creemos que tiene que discutirse y se tiene que hablar, porque fíjate que con la ley de vivienda de interés social, una ley que se votó en el año 2011, que empezó a funcionar el año 2012, le dimos 840 millones de dólares hasta el momento de exoneraciones tributarias. Se decía desde distintos sectores inmobiliarios que eso iba a impactar en el precio de los alquileres, que iba a bajarse un 20% el precio de los alquileres, porque justamente con esto que plantea Villamide, al aumentar la oferta, ¿no? Se iba a reducir el precio sumado a esta exoneración que hace el Estado, que hacemos todos los uruguayos. Y eso no se ha visto reflejado en el precio de los alquileres ni en el precio de venta final. Entonces lo que decimos es, bueno, ¿cómo hacemos para generar un debate social, un debate nacional, en donde establezcamos con razonabilidad, con equilibrios, el derecho que tiene el inversor a invertir y a generar su ganancia y a generar su renta, pero también el derecho que tienen todos los uruguayos y las familias en nuestro país a acceder a una vivienda digna?
Quiero escuchar algunos comentarios de Julio Villamide. Simplemente recuerdo que el texto establece un tope general al precio de los alquileres que no podrá superar anualmente el 4% del valor catastral del inmueble. Y más adelante se señala que la reglamentación establecerá el procedimiento para la retención del precio del arriendo. En ningún caso se podrá descontar más del 25% de los ingresos mensuales líquidos del núcleo habitacional por concepto de pago de alquileres. Villamide.
Sí, nosotros en estos últimos años hemos tenido un crecimiento enorme de la demanda de alquileres. Por eso el tamaño del mercado de alquileres no ha parado de crecer desde el 2004 en adelante. En algún momento, incluso entre 1996 y 2004, el 80% de las nuevas familias que se incorporaban al mercado habitacional de Montevideo tenía el mercado de arrendamiento como destino final. Por lo tanto, la presión sobre los alquileres era enorme y eso hacía que los alquileres durante todos esos años subieran en términos reales en cifras relativamente importantes. Nosotros habíamos estimado, sobre todo a partir de la aprobación de la ley 2011, la ley 18.795, que iba a haber una buena parte de esas viviendas que se iban a producir, que se iban a volcar al mercado de alquiler. Es decir, que iba a impactar sobre el mercado de alquiler por dos lados. Por un lado, iba a ser alguna de esas viviendas a ser compradas por inversores que las iban a colocar en el mercado y por lo tanto aumentaba la oferta, y algunas de ellas iban a ser vendidos a arrendatarios que dejaban de ser arrendatarios y pasaban a ser propietarios y por lo tanto caía la demanda. La razón de esa relación entre oferta y demanda era lo que nos permitió en su momento pronosticar, quizás con un excesivo optimismo de los primeros dos años de la ley, que veníamos muy bien en cantidad de viviendas que se iban lanzando al mercado, que efectivamente allá por inicio de 2015 íbamos a entrar en una meseta en el precio de los alquileres y después que iban a comenzar a caer en términos reales. Eso no pasó, entre otras cosas, porque no paró de crecer el tamaño de la demanda y porque se redujo sustancialmente a partir de 2014 la cantidad de viviendas promovidas por la ley a partir de la introducción del tope del 25%. Otra medida que también tiende, o sea, cuando la discutíamos con las autoridades del Ministerio de Vivienda, yo quiero que la vivienda sea más barata, entonces topeo los precios de una parte para que efectivamente, por lo menos esa parte, sea más accesible para la gente. El resultado de eso es que se redujo a la mitad la cantidad de viviendas que se presentaba, y aún en un contexto más adverso de la economía, los precios no solo no bajaron, sino que siguieron subiendo en dólares corrientes y en términos reales. Es decir, no siempre la línea recta es la que es la mejor. Uh-huh. En este
a veces el zigzagueo permite otras alternativas.
Sí, yo lo que comparto con el diputado es que está bueno debatirlo. Uh-huh. Y que está bueno discutir, porque en definitiva, en la medida que haya participación del Estado, de renuncias fiscales o lo que fuera, son recursos,
claro,
públicos.
Pero Julio, la regulación ya estaría dada por oferta y demanda, desde su punto de vista.
No, eso sin duda. Uh-huh. Y es lo mejor. Es más, yo estoy casi seguro que en el 2009 el Frente Amplio lo incluyó dentro de su política habitacional, que es la libre contratación, una frase, ¿no? Ajá. La libre contratación era el mejor sistema para los inquilinos. Yo creo que eso nos costó sangre, sudor y lágrimas entenderlo, nos tuvo un costo social enorme, porque allá por fines de los 80 nosotros decíamos, sin redes alternativas, lanzar a toda esta gente que está pagando a valores de hoy 10.000 pesos a que vayan a pagar 20 o 30.000 pesos, va a ser una tragedia.
Uh-huh. ¿Diputado?
Sí, nosotros, tenemos una visión muy crítica respecto al régimen de libre contratación, porque en realidad es libre para el sector inmobiliario, el gran sector inmobiliario.
Claro, diputado Núñez, cuando dice nosotros, ¿a quiénes refiere? Porque ¿no comparte esa mirada de Villamide que en su momento el Frente Amplio defendía la libre contratación?
Sí, o sea, puede haber sectores del Frente Amplio que la defiendan. Hay otros sectores que no la defendemos, la libre contratación. Porque no es libre. O sea, es un concepto de libertad que está acotado a quien marca la cancha, quien define el precio. Y el que define el precio es el sector inmobiliario. Ningún oyente de los que está escuchándonos en este momento jamás en la historia, capaz, o en los últimos 10, 15 años, ha definido un precio en común acuerdo con un propietario o con una inmobiliaria. O sea, te ponen el precio y vos, si podés, lo alquilás, y si no podés, que pase que sigue. O sea, es así como funciona en la vida cotidiana y concreta. Entonces, nosotros pensamos que los efectos que se dice que van a pasar con una regulación del mercado de alquileres es lo que está pasando hoy. Hay miles de familias que no acceden al mercado de alquileres, hay miles de familias que no acceden a la compra, y el precio elevado que hay hoy en los inmuebles para la compra es como un círculo vicioso, ha hecho justamente que aumente el mercado de alquileres. O sea, esto que señalaba Villamide, que es un dato objetivo de la realidad en torno a que la demanda de alquileres es muy elevada, porque cada vez es más lejana la posibilidad para el uruguayo y la uruguaya de acceder a una vivienda. Uh-huh. Comprándola o haciéndose, a través de distintas formas de propiedad, también cooperativas, también de usuarios. Es muy difícil hoy con las reglas de juego como están establecidas. Entonces, lo que nosotros queremos generar es una discusión, insisto en este concepto, o sea, una discusión que involucre a toda la sociedad, que involucre al gran sector inmobiliario que tiene sus intereses, que también involucre al pequeño propietario, que es un actor para nosotros fundamental, porque el pequeño propietario no tiene, desde nuestro punto de vista, un objetivo de enriquecimiento con la casita que tiene, con el apartamentito que tiene. O sea, lo tiene para sacar algún pesito más, para complementar la jubilación, para complementar algún ingreso. Y nos interesa que estas personas también estén integradas en la discusión global que tenemos que generar, porque efectivamente estamos frente a un problema. Entonces, frente a ese problema, bueno, si no es esta la solución, ¿cuál es la solución? Porque alguna solución tenemos que construir como sociedad.
Claro. Villamide, le preguntaba al diputado Núñez, antes de ingresar al estudio, en qué año había nacido. Y hay un oyente que dice, ¿nos estamos una vez más acercando a aquel RABE, por ejemplo?
Sí, bueno, el RABE fue anterior incluso y fue desastroso. Y fue parte del problema. Pero yo le preguntaba el año de nacimiento porque la circunstancia de 1985, que fue justamente el año en que nació el diputado y fue el año en que se votó la última ley reguladora del mercado de alquileres, fueron extremas. Y los que la vivimos, Yo voy a contar una anécdota que probablemente ya la haya contado. Nosotros teníamos una pequeña inmobiliaria y recibíamos todos los días llamado de un niño a una misma hora de la tarde, a ver si había entrado algo para alquilar, ¿no? Y un día alguien le preguntó por qué llamaba. Dice, porque yo vengo de la escuela y mis padres me dejaron una lista de 25 teléfonos de inmobiliarias de la zona y yo, antes de ponerme a hacer los deberes, tengo que llamar a las 25 inmobiliarias y si hay algo, llamo a mi padre al trabajo y le aviso que en la inmobiliaria de tal entró algo para que... Esa era la angustia que vivía la gente, sobre todo una angustia que se extremaba porque si yo terminaba... Hoy alguien termina un contrato de alquiler de 15 mil pesos y quizás por 15, 16 o 14 consigue algo relativamente parecido. Eso es, en definitiva, un mercado de alquileres que está funcionando bien. Lo que decía el diputado, que los inquilinos no ponen los precios, los propietarios tampoco ponen los precios.
Acá hay un oyente que dice, el precio lo fija el mercado, no el propietario.
Por eso, hay la misma lógica que emplea él para el inquilino, que obviamente no hay ningún inquilino que diga, no, yo quiero pagar 14 por esto que está pidiendo 18, vale para el propietario. El propietario viene a la inmobiliaria y le dice, para mí esto vale 17. Sí, pero a mí, si no es 22 entre la contribución y no sé, sí, 22 magnífico, no se lo va a pagar nadie. O sea, el precio del mercado son 17. Entonces, así funciona. Explicar la ley de oferta y demanda cuesta bastante. Uh-huh. Parece una cosa sencilla, pero cuesta bastante. Entonces, yo lo que creo es que hay que mirar las cosas con una perspectiva histórica. Ya atravesamos por una situación similar. Los inversores tienen muchas alternativas hoy en el mundo. No tienen por qué invertir en viviendas para alquilar en Uruguay, incluidos si son uruguayos, porque pueden ir a Paraguay, a España, a Miami, o a donde sea, o a Buenos Aires. El gobierno uruguayo, en los últimos años, ha hecho esfuerzos enormes por atraer inversiones hacia este sector. Cuando nosotros estábamos trabajando con la ley 18.795, un año antes que se aprobara, hicimos un evento en la ciudad financiera del Santander, en las afueras de Madrid, y fue Carlos Mendive, que era el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Porto, que por entonces era el director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Polakov, que era de la Intendencia de Montevideo, Pita, que era el embajador, etc. Es decir, hubo una presencia del gobierno importante porque yo particularmente había hecho números y veía que los niveles de inversión que necesitábamos para solucionar los problemas habitacionales, inversión privada que necesitábamos para solucionar los problemas habitacionales de los uruguayos, excedía la capacidad de ahorro del inversor local.
Bien, vamos cerrando. Diputado Núñez, cuando ustedes elaboran, cuando redactan el proyecto, ¿hubo en algún momento alguna consulta con el sector privado de la construcción, con la industria?
No.
¿No correspondía?
No, o sea, en el momento de la elaboración no. Sí creemos que ahora...
Abre el debate,
digamos. Está en el debate, obviamente lo tenemos que discutir con todo el sector.
Bien, algunos oyentes, las reglas del juego las pusieron ustedes, señalando a los integrantes del Frente Amplio, encareciendo la vivienda con un sindicato que pone las reglas de juego, dice un oyente. Otro, 20 mil pesos promedio de salarios, alquileres desde 12 mil, ¿cómo hacemos los trabajadores para esto? Diputado.
Sí, a ver, sobre el precio o el impacto del salario de los trabajadores en la construcción, en los costos de la construcción, está demostrado que el salario implica el 18% con los gastos sociales, el 32% es ganancia del sector de la construcción y el 50% son materiales e insumos que se utilizan para la construcción. O sea, el impacto del salario es bastante reducido. Tenemos un 32% que es ganancia. O sea, también miremos esa parte. Entonces, cuando también un oyente decía, bueno, el precio lo regula el mercado. ¿Y quién es el mercado? Porque ¿qué es algo abstracto, alejado de las condiciones y las reglas de juego que imponen las personas? Nosotros pensamos que no, que son personas, que son sectores que generan condiciones para que hoy estemos en esta situación, que generan las condiciones para que el precio esté en esta situación. ¿Cómo explicamos que hay 50.000 casas vacías, no abandonadas, vacías, que están en condiciones de poder volcarse al mercado inmobiliario, tanto sea para la compra o para el mercado de alquileres? Porque esto también mantiene justamente la oferta estabilizada y la demanda en alza.
Ustedes proponen multa a propietarios de casas vacías.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí.
Villamide, cerramos.
Sí, yo creo que lo más interesante de este tipo de intercambios es percibir los riesgos en los que uno se sumerge al entrar en este tipo de caminos. O sea, nada de esto es neutro en un mercado globalizado y en un mercado donde la información, digo, ayer, sin más tardar, llamó un abogado a quien yo no conozco, argentino, que ha tenido inversiones en Uruguay y que quiere seguirlas haciendo, preocupado por este proyecto de ley. Y bueno, ya hicimos una reunión para el lunes que viene en mi estudio para conversar un poco del tema. Es decir, estas cosas trascienden mucho más rápidamente y generan daños. La presentación de un proyecto de ley ya genera daños en las expectativas. Obviamente una media sanción parlamentaria genera un daño mayor y la aprobación de una ley genera un impacto mayor. Esta ley es bastante más agresiva para los inversores que lo que fue aquella de 1985, que significó que la tercera parte de los propietarios se fueran del mercado de alquileres, con lo que eso significó en su momento de angustias y dificultades para miles y miles de familias uruguayas. Entonces, lo mejor es que haya cada vez más inversores dispuestos a colocar dinero en el mercado. En algún momento la rentabilidad de las inversiones está cayendo. En algún momento caerá tanto que los inversores dirán, tengo mejores opciones en el mercado, no voy a comprar viviendas para alquilar porque la renta no es atractiva, pero será decisión individual de cada uno de ellos en su momento. Lo que acontece es que cuando se dan este tipo de regulaciones, las rentabilidades de los que asuman el riesgo y se quedan en el mercado aumentan explosivamente. Es decir, entre 1984 y 1994, en esos 10 años, la rentabilidad de una vivienda puesta en alquiler en Montevideo subió 67%. Es decir, que aquellos legisladores que quisieron beneficiar a los inquilinos terminaron beneficiando a los propietarios de una manera enorme.
Bien, muchas gracias a Gerardo Núñez, a Julio Villamide. ¿Están los 50 votos, Gerardo?
Estamos en un proceso de discusión.
Con Mujica hablaron, por ejemplo. Mujica.
Sí. La bancada del Frente Amplio lo que hizo fue armar un equipo de trabajo en la órbita de la Comisión de Vivienda. Y vamos a discutirlo. O sea, esto va a llevar un proceso. Uh-huh. ¿No? Y insisto en el concepto de discutir con el conjunto de la sociedad. No puede quedar solamente discutido en la bancada del Frente Amplio o en el ámbito parlamentario, sino discutir con el sector inmobiliario, con los vecinos, con las vecinas, con los inquilinos, a ver qué dicen. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Qué opinan los trabajadores? ¿Qué opinan las trabajadoras? En fin, generar un debate sobre el problema para arribar a una solución.
Gerardo Núñez, Julio Villamide, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.